got to keep on walking on the road to say amen. Yeah. Got to keep it burning on the road to say amen.
Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Luciano Mondino en su programa Sionismo, no solo cuestión de judíos. ¿Qué tal, Luciano?
Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, hoy vamos a hablar de un grupo, yo no sé si es un grupo formal o ha surgido a través de los titulares de la prensa, pero son los el grupo de los países que no, no sé cómo decirlo, tú seguramente tienes una mejor explicación, se lo conoce como...
Les digo el consorcio de las dictaduras y los estados fallidos.
Ahí está, el consorcio de las dictaduras y los estados fallidos.
Los estados fallidos.
Es conocido como BRICS, creo que son las siglas de Brasil, Rusia, India, China y...
¿China?
¿Y ese cuál es? Sudáfrica. Y Sudáfrica. Están todos, pero no todos los que son, porque están invitando a gente a ese grupo, ¿no?
Correcto, correcto. Ampliando esta idea del consorcio de las dictaduras y los estados fallidos.
Bueno, somos todos oídos.
A ver, es verdad esto que decías al principio, BRICS, es podemos llamarlo una organización o cooperación que se inició especialmente en el año 2006, bajo el liderazgo de sus dos fuertes cabezas, que son por supuesto Rusia y China. Bien decías, la B de Brasil, R de Rusia, la I de India, la C de China y la S de Sudáfrica. En todos esos países, siendo Brasil el de América del Sur y Sudáfrica, en lo que es África, justamente en el sur de África en este caso, la India, que hace un contrapeso natural en el Indo-Pacífico con China, y Rusia. Lo que pasa es que cuando vamos al año 2006, que es cuando este grupo o esta agrupación comienza a organizar o pretender mayor capacidad de maniobra en lo que son las reglas, ¿no?, del orden mundial y de la política internacional, eran años muy distintos a lo que son hoy realmente. Entre el año 2006 y hoy han pasado muchos años en los cuales tanto China como Rusia no son los mismos. Específicamente en el caso de Rusia, quizás es lo que más hemos notado, que en los últimos 10 a 15 años su relación con la OTAN se ha tensionado tanto que ha terminado de eclosionar en dos episodios muy muy importantes y muy recientes. Uno de ellos es presente, que hace a la cuestión de Ucrania. Rusia, se sabe que en el año 2012-2013 inicia sus hostilidades contra el Donbass y llega hacia la anexión de Crimea y la ocupación de Crimea en el año 2014, cuando tensiona mucho más su relación, por supuesto, con la Unión Europea y, por lo tanto, con la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, una agrupación, una organización defensiva que venía desde los años 1949, en medio de la Guerra Fría, y que desde entonces, que se proyecta como una respuesta, un blindaje occidental a lo que era el avance en ese momento de la Unión Soviética y sus distintos países satélites, se empieza a reconfigurar con el paso del tiempo, cuando la Guerra Fría se va dejando de lado, se reconvierte de alguna forma, se reconfigura en los espacios que conocemos hoy. Se han empezado a adherir países que son de repente muy, muy opuestos o quizás muy distintos entre sí. Turquía y Grecia, por ejemplo, ocupan parte de lo que es la OTAN. Y por supuesto contra Rusia, que venía ganando o pretendiendo mayor espacio en la política internacional, que para los años 2006-2007 de alguna forma acaparaba todos los Estados Unidos. Aquí hay, en ese entonces había una dirección quizás mucho más unidireccional o lo que se suele decir como unipolar. Lo cierto es que todo esto que eclosiona a partir del año 2014 y en la actualidad con la invasión de Ucrania deja a Rusia en una posición mucho más de par internacional, casi un poco lo que había sido Irán en el año 2006, por ejemplo, o Siria, con Bashar al-Assad en el año 2002, en la guerra siria, cuando estos países se vuelven de alguna forma esos paries internacionales, objeto de sanciones, objeto de mucha crítica tanto de distintos gobiernos como de organizaciones internacionales, la propia Organización de Naciones Unidas, el propio Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el resto de los países que de alguna forma veían el peligro, la amenaza de una ruptura de un orden internacional. El caso de China es quizás el más emblemático también. China, a diferencia de Rusia, no ha tenido un desarrollo estratégico a partir de su desenvolvimiento militar y de fuerza, como sí han tenido los rusos en Chechenia, en Ucrania, etcétera, pero sí han hecho base en lo que es la cuestión de la economía y el comercio como un espacio estratégico. De alguna forma, todo lo que es el Indo-Pacífico, esa región que Estados Unidos, desde el 2008, desde la presidencia de Barack Obama, preocupa y preocupa de sobremanera, lo logra disciplinar China a través del comercio, especialmente en lo que son los mares de China, su cuestión de Taiwán, y por supuesto dando espacio a actores que al día de hoy son quizás de un segundo orden, pero que sí cuando se analiza la cuestión un poco más general, vemos que el caso de Japón, Corea del Sur, mismo Corea del Norte, empiezan a desenvolver papeles que son mucho más importantes de lo que eran hace mucho tiempo atrás. Entonces, todo esto disruptivo en realidad, que son los BRICS, que se unifican países de alguna forma en respuesta a lo que es el statu quo internacional liderado por los Estados Unidos y la Unión Europea, con sus matices, por supuesto, pero creo que es correcto poder hablar de un orden internacional compuesto por estas dos grandes cabezas que tiene su expresión militar y defensiva también en la OTAN. Se empiezan a recrear estos espacios de contestación que tienen algo que es disruptivo, que es justamente que se han juntado, lo que decíamos hoy, las dictaduras con los estados fallidos. Los BRICS son eso, es una contestación, una propuesta al multilateralismo, pero a través del lavado de cara, especialmente de muchos de los regímenes que son profundamente autoritarios, profundamente violentos, que se unirían a partir de la ampliación que tuvo el BRICS, mejor dicho, que ha promovido el BRICS a distintos países. Entonces, esa asociación económica y política que se crea en el 2006 tuvo en 17 años mucho cambio y muchas variaciones en lo que es su estructura, conformación de países también, pero en un contexto internacional que a priori les podría ser favorable a una contestación a ese orden internacional. Pero ¿qué sucede? China, con el Partido Comunista Chino y un Estado nacional bajo el total control o una gran parte de ese control nacional en manos de Xi Jinping, desde 2006 hasta hoy ha entrado muy fuerte en América Latina, el Caribe, parte de Oriente Medio y África también. Ante una retirada occidental, que esto es una cuestión que creo que es clave, China ha desembarcado en grandes proyectos de infraestructura en África con yuanes, que es su moneda, que a su vez vienen acompañados con mano de obra que es obligatoriamente procedente de China. Hay algunos datos, por ejemplo, en el caso de Senegal o Costa de Marfil, todos los proyectos de infraestructura china tienen que tener obligatoriamente entre el 20 y el 30% de mano de obra procedente de China. Acá, por supuesto, hay una intervención que es muy clara. China, a través de su economía y de sus capitales, logra armar una base política lo suficientemente sólida para, a través de lo que se conoce como el látigo y la billetera, el látigo y el dinero, poder, como ha hecho en el Indo-Pacífico, de alguna forma tender puentes mucho más concisos de lo que ha sido la China en los últimos 100 años o en los últimos 50 años. Lo cierto es que a partir de todo esto entra un actor que siempre, siempre es clave, que creo que es a quien más hay que seguirle pisada, porque representa una de las peores cuestiones que hacen al Medio Oriente y al Oriente Próximo también, que es la República Islámica de Irán. Es la República Islámica de Irán junto a Arabia Saudita, junto a Argentina, Egipto, Etiopía. Son los países que han sido invitados a participar de este grupo de los BRICS, de esta reunión, de este consorcio de dictaduras y estados fallidos. Acá hay una premisa que es clara. Irán, que es un estado que promueve y financia el terrorismo internacional, es el responsable intelectual de mucha de esa operatividad del terrorismo transnacional que ha llegado a golpear en la Argentina en la década del 90, que golpea al día de hoy en el Medio Oriente también, que ha golpeado en Europa. Estamos hablando de lo mismo, la misma ideología del terror que es promovida por y desde la República Islámica de Irán. Entonces hay posibles miembros que a priori son irrelevantes para lo que es la política internacional, como uno podría pensar que sería la Argentina, que hoy Argentina creo que tiene cuestiones domésticas más importantes que resolver antes de una cuestión tan de coyuntura internacional y de posiciones estratégicas como sería esta cuestión de los BRICS, sino que hay además países, como el caso de la República Islámica de Irán, que estarían obteniendo a partir de esto un entramado político lo suficientemente fuerte como para empezar a ganar terreno y poder lavar muchas de sus caras que al día de hoy son señaladas por la comunidad internacional por justamente la República Islámica de Irán ser un régimen teocrático, profundamente violento, profundamente islámico en su concepción, tanto de represión interna como de represión externa, y un nexo claro en lo que es la operatividad del terrorismo. Y aquí me refiero especialmente al caso de Hezbollah, al caso de los grupos que funcionan en Irak, de Hezbollah como también partícipe claro de lo que es el narcotráfico, llegando incluso a zonas de América Latina y el Caribe, en el cual, sin dudas, que, insisto, le da a la República Islámica de Irán un canal alterno o una válvula de escape a muchas de las presiones y objeciones que recibe de la comunidad internacional, que a priori uno podría decir son escasas, porque es Irán justamente uno de los que más ha burlado y ha violado las restricciones que el mundo le ha intentado imponer en distintas ocasiones. Pero es verdad que cuando la República Islámica de Irán empieza a conseguir canales alternos en los cuales poder evadir muchas de estas sanciones y muchas de estas consecuencias internacionales por su accionar, sin dudas es una señal de alarma ya no solo en el Medio Oriente, sino también hacia lo que es al resto del mundo. El nuevo expansionismo de los BRICS es una recomposición de un gran tablero de ajedrez donde las piezas nunca se van a mover de forma accidental, aunque a veces es verdad que esos movimientos se puedan aparentar como accidentes, pero cada decisión repercute fuertemente en una siguiente jugada. Entonces, ese gran escenario de hoy se replica en tres grandes tensiones que están al día de hoy poniendo en crisis a partes distintas del planeta. Ucrania, que hoy bajo asedio ruso desde febrero del 2022, Taiwán, bajo la amenaza china y por supuesto el Ártico, que será el tercer espacio donde probablemente la influencia entre los océanos y las islas del sur, los territorios que están al sur, cobren un gran impulso en lo que es la visión estratégica. Incluir también Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y el propio Irán amplía una zona fuerte de periferia tanto de China como de Rusia hacia el Golfo, y esto es, por supuesto, la búsqueda de tomar el control de un punto clave, que es el Estrecho de Hormuz, donde pasan millones de barriles de petróleo al día. Y esto me parece que es una cuestión sustancial, porque lo que le va a permitir a las grandes cabezas, que son Rusia y China, con la complicidad de la República Islámica de Irán, que insisto, la República Islámica de Irán sí ha logrado evadir sanciones y poder solventar mucha de su acción terrorista y de propagación del terror a nivel global, ha sido gracias a la participación tanto de Rusia como de China, incluso a través de compañías que hacen al comercio internacional y a la logística, compañías que incluso funcionan con dinero proveniente del extranjero y que están situadas en distintos puntos del planeta, incluso por fuera del Medio Oriente. Misma situación que ocurriría con Egipto, otro de los países que fue invitado a adherirse a este control de los BRICS, que es uno de los puntos, Egipto es uno de los puntos centrales a la hora de analizar el canal de Suez, que es un paso donde repercute más del 12% del comercio internacional. Y es un punto clave porque acorta tiempos y distancias entre el mar Mediterráneo, especialmente en zonas europeas, y el Índico, esta zona que China toma mucha preponderancia desde hace muchos años. Entonces, para que esto quede claro, la influencia china y rusa pasan a tomar el control de acceso, o cuando mucho a compartirlo en principio, de zonas que son centrales, que van desde el mar de Arabia hasta zonas de la India. Es decir, si tomáramos un mapa y lo viéramos desde arriba, estaríamos viendo cómo esta organización que se inicia como una reunión de consorcio de dictaduras y estados fallidos, se ha lanzado con esta ampliación que fue anunciada a finales de agosto a conquistar zonas que son centrales, que van desde el Mar de Arabia, especialmente en lo que hace al Golfo, pasando por el Mediterráneo y el Índico. O sea, tendrían una ampliación enorme y estratégica para llegar a distintos puntos del control, tanto del comercio como del petróleo y la cuestión energética. La cuestión energética es un punto central y esto creo que ha sido una de las llaves por las cuales China ha ingresado al Medio Oriente con mayor fuerza, especialmente en lo que hace a la relación entre Irán y Arabia Saudita, que se sabe que es una relación muy tensionada hacia el interior del Islam y que de alguna forma se vuelve importante, cuando no fundamental e imprescindible, para el control y la estabilidad del comercio y el precio de la energía. Se sabe que, como es un mundo conectado en su visión estratégica, los escenarios que hoy suceden en Europa, me refiero a la cuestión de Ucrania, que ha repercutido fuerte en la cuestión de la energía, sin dudas le da también oportunidades a muchos de estos países que juegan un rol fundamental en el mercado energético y que sin dudas China mira con gran ilusión para poder ya no solo relegar todavía más a los Estados Unidos del Medio Oriente, porque aquí en definitiva estamos viendo esto, es una retirada o muchas veces una duda de los Estados Unidos en su calidad o en su figura de potencia a la hora de intervenir en muchas de las cuestiones de lo que hacen al Medio Oriente y al Oriente Próximo. Es decir, todo esto, estas jugadas políticas, que es, insisto, como en el ajedrez, no hay movimiento que sea casual. Aquí ningún país, especialmente los rusos y los chinos y por supuesto la República Islámica de Irán, moverá una ficha incorrecta en el momento incorrecto. Lo que sucederá es que habrá muchas interpretaciones ahora, pero que estimo que nos llevarán a que tanto China como Rusia, ahora con la asistencia mucho más firme de la República Islámica de Irán y con socios alternos y a veces circunstanciales, podrán encontrar una mayor estabilidad en su ampliación hacia sectores no solo en mayor cantidad, sino también en mucha mayor calidad. Entonces creo que esto de los BRICS, así como al principio sonaba algo inofensivo en lo que es esta reunión del consorcio de los dictadores y los estados fallidos, sí creo que hay que mirarlos con atención, especialmente porque Occidente deberá responder rápido entre lo que es la ampliación ya no solo de Rusia y de China, sino que incorpora a la República Islámica de Irán, un conocido personaje en la política ya no solo internacional, sino también en el mantenimiento del terrorismo y del crimen organizado.
Bueno, sin duda es un actor muy importante que vamos a tener que tomar en cuenta. Es como una escena alternativa al cuando ya creíamos que el mundo ya no se dividía en dos bloques, pues posiblemente estemos justamente ante la formación del nacimiento de ese segundo bloque, ¿no? Alternativo a lo que es Europa, Estados Unidos o el norte de América, porque también seguramente estarán allí Canadá y México, aunque no formen parte de la OTAN en algún caso, ¿no? Pues nada,
Correcto.
seguir. Como esto es historia viva, seguiremos avanzando y viendo en qué medida esto sigue creciendo o hay cambios que notificaremos también aquí. Muchas gracias por habernos hablado de este tema, Luciano Mundino, y hasta la próxima.
Gracias, Jorge. Hasta la próxima.